son dos temas, Pato, bien preocupantes. Lo del royalty, por de pronto, ya ha pasado las distintas etapas en el Congreso, pero lo que ha pasado ayer en la Convención Constitucional, con esta propuesta que presenta Natividad Llanquileo, que es una convencional que optó por uno de los escaños reservados, preocupa muchísimo y está dentro del contexto de una norma sobre los derechos de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales. La iniciativa contempla que dentro de los 5 primeros meses posteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el gobierno de Chile deberá constituir y financiar una comisión especial encargada de desarrollar e impulsar la devolución de estas tierras, en definitiva, a los pueblos originarios, dependiendo del lugar donde se encuentren.
Claro, y acá vamos a conversar con Joaquín Villarino cuando se conecte, que parece que ya se conectó, entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida inmediatamente. Ya se une con a nosotros Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, presidente ejecutivo del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días.
Hola, Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, Catalina, Patricio, ¿cómo están?
Bien, muy bien, preocupados por estas, situaciones que avanzan al sector minero. ¿Están preocupados? Principalmente te quiero preguntar por lo de la Convención Constituyente. ¿Preocupa al sector esta aprobación realizada ayer en la Comisión Especial?
Sí, evidentemente es preocupante una norma de esas características. Todavía queda el plenario de la Convención y uno tiende a ser optimista y pensar que dos tercios de la Convención no van a apoyar una norma de esta naturaleza. Que genera, primero, es contraria al mandato de la propia constituyente, y segundo, genera un caos en el mundo real que es difícil de dimensionar a esta altura. Lo primero, porque cuando se fijaron las normas de funcionamiento de la constituyente, se le pusieron algunos límites, y esos límites era que Chile tenía que continuar siendo una república democrática, o sea, no nos podíamos transformar en una monarquía, y que tenían que respetarse, entre otras cosas, las sentencias judiciales que tuvieran efecto de cosas juzgadas. Y resulta que las concesiones mineras todas están concedidas por resoluciones judiciales con efecto de cosas juzgadas. Por lo tanto, lo primero es que va contrario al mandato constituyente. Lo segundo es que en el mundo real hay que tener en consideración que Chile no ha definido cuáles son los territorios indígenas. Existen pretensiones de determinadas comunidades que van variando, digamos, pero puede ser todo el territorio del país o parte importante del territorio del país, pero no está definido, y esto se haría expose, digamos, una vez que las concesiones mineras, energéticas y de agua ya están otorgadas. Entonces, luego vuelve a generar un nuevo conflicto. Si tuvieran que expropiarse y, por lo tanto, pagarse para el costo para el país, sería inabordable estar el debate con toda la exigencia. Como, o sea, en el mundo real, esto podría generar un desempleo de 170.000 personas directas y cerca de 600.000 de directa e indirecta por un rato, digamos, mientras se vuelve a organizar. Y vamos a suponer que se sigue desarrollando minería ahora de acuerdo con los pueblos originarios. Esto es como, realmente con mucho respeto, pero es como que creyeran que están jugando Monopoly, digamos. Es que no hay una consideración en el mundo real de qué es lo que ocurre en el mundo real. Y por eso consideramos que las consecuencias son tan dramáticas que debiera reconsiderarse en el plenario de la constituyente.
Ahora, el problema de este tipo de normas, que si bien son transitorias, uno sabe cómo empiezan, cómo parten estas discusiones, pero uno no sabe cómo termina. O sea, y desde el punto de vista de la inversión, eso genera una enorme incertidumbre.
Sí, mire, ayer teníamos conversaciones con agencias internacionales que nos preguntaban cuál era el alcance de esto, porque no estaban muy al tanto del procedimiento, de la etapa, la constituyente, y lo que salió en algunos portales internacionales es que Chile había decidido, digamos, la constituyente, devolver todas estas concesiones a los pueblos originarios. Y esto demuestra, de alguna manera, lo que estás diciendo, Catalina, que esto genera inquietud en los mercados internacionales, genera inquietud en los inversionistas. Piense usted, genera una paralización, en principio, si esto se aprobara, una paralización total de cualquier inversión, digamos. Chile tiene una cartera de inversiones en minería aproximadamente 40.000 millones de dólares. Si tú no sabes cuáles son los territorios indígenas, imagínate el tiempo que nos debiéramos tomar en plano de acuerdo cuáles son los territorios indígenas, ¿quién va a invertir un peso, digamos, en el país? Y eso es pérdida de 40.000 millones de inversión, imagínate los puestos de trabajo, etcétera. Todo esto no adolece un poquito de insensatez, para ser franco.
Eso incluso sí que quedara como letra muerta, porque la letra muerta, okay, puede no afectar a lo que ya hay, pero la inversión quizás igual sigue espantándose.
Por supuesto, esto tiene efectos muy importantes en la contingencia, digamos. Esto no solo hacia el futuro, porque genera un elemento de duda importante. Los inversionistas son bastante respetuosos de las decisiones que toman cada uno de los países, y la decisión de invertir o no invertir en Chile depende del marco jurídico que se dé, y si tiene normas de esta naturaleza, bueno, hasta que no se sepa cuáles son los territorios indígenas y cuál es el pacto que hay que tener con los pueblos originarios dueños de esos territorios, que en algunos lugares del mundo existe, digamos, pero se hace la casa desde los cimientos y no desde el techo, digamos, tiene que ser distinto. Sí. Y eso te genera evidentemente una incertidumbre total y paraliza uno de los sectores más relevantes del país.
Ahora, también el típico discurso que uno escucha acá, Joaquín, es que la minería es de todos y que tiene que contribuir, porque además, como son recursos naturales no renovables, tiene que poder el país capturar esto que no se va a volver a recuperar. Se avanza en ese sentido, lo cual no sé si es bueno o malo, con el royalty también, eso que ha aprobado ayer. ¿Cuánto más va a terminar pagando la minería para poder poner la discusión en el contexto de explotar por privados? La constituyente espera que esto sea de propiedad del Estado, pero si ya estáis pagando 50% ya somos socios, ¿po, no?
Mire, yo creo que esto, lamentablemente, aquí se ha asentado en parte importante de la ciudadanía un mito que adolece de veracidad, digamos. Eso no, está sobre pilares que no son reales. El último 10 años, según lo hemos hecho público, del total de flujos que ha generado la minería, que está en torno a los 450 mil millones de dólares, una cifra cercana, el 90% de esta cifra ha quedado en el país, de una u otra manera. ¿De qué manera? Remuneraciones de trabajadores y proveedores, inversiones, es decir, reinversión, pago de impuestos y actual royalty, deja como promedio que el 10% del flujo es lo que retiran los inversionistas como utilidades. El 90% queda reinvertido o gastado en el, o pagado en impuestos en el país. Por tanto, no es cierto que la minería se lleva todo y no deja nada. Lo segundo que es importante es que Chile tiene ya un royalty que se llama impuesto específico a la minería. Es una forma de royalty, se utiliza en otras partes del mundo, no hay un solo royalty, y este es un royalty que permite captar al Estado más dinero cuando existe un mejor precio, y por lo tanto el Estado es un verdadero socio de los proyectos, porque cuando sube el precio se supone que hay más márgenes, no siempre los costos quedan fijos, los costos también suelen incrementarse en periodos de mucha bonanza de precios en los mercados, pero el Estado se lleva un pedazo más grande porque el impuesto específico se calcula sobre márgenes operacionales con tasas marginales que van creciendo a la medida que el margen operacional es más alto. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Estado prácticamente ha duplicado su recaudación en el año 2020-2021, producto del impuesto específico que tenemos en Chile. ¿Qué es lo que hace este nuevo proyecto de ley? Este nuevo proyecto de ley que partió en la Cámara de Diputados lo que hace es introducir un nuevo royalty adicional al que ya tenemos, y además hoy día en la versión de la Cámara del Senado, está modificando el impuesto específico. En el caso del impuesto específico lo que hace es que se aplican tasas más altas del impuesto con márgenes operacionales menores a los que existen hoy día. Por lo tanto, el Estado va a recaudar más aún sin haber puesto ninguno, digamos. Efectivamente, es socio la carga tributaria, y además se establece un impuesto a las ventas directamente. Es decir, oiga, mire, usted venda, da lo mismo si ganó o perdió plata, no me importan sus costos, no me importa el precio internacional, del total de venta, venga un porcentaje, va a parar a manos del Estado. Lo cual no es muy bueno, porque tú comprenderás que de repente tus costos en periodos de precios más bajos del cobre pueden estar a la par o incluso más altos que el precio internacional, y eso significa que tienes que ser endeudante para pagar el royalty del Estado. El proyecto que se aprobó en el Senado incrementa la carga tributaria. Se aprobó ayer, digamos, estábamos viendo el modelo, a ver cómo se aplica en cada una de las compañías, suele ser distinto, no es tan fácil. Pero calculamos que estamos todavía 10 puntos arriba del promedio internacional. Es un cálculo preliminar, pero claro, antes estábamos 45 puntos arriba con el proyecto de la Cámara de Diputados, digamos, que se pasó 14 cuadras. Ahora Ahora seguimos pasado, estamos subiendo la carga tributaria a 10, 12 puntos en general a la minería. Todavía queda la Comisión de Hacienda, pero yo creo que hay que reconocer que estos senadores hicieron una pega muy seria, técnicamente mejor,
que
tenía.
Es mejor que lo que hay en la Cámara de Diputados, lo que había.
No, esto es otra cosa, digamos. Aquí hay personas que trabajaron seriamente dentro de la Junta, y yo creo que hay todavía una discusión técnica pendiente que va a permitir hacer ajustes, y esperamos que al final del día tengamos un ajuste más razonable aún de lo que ya hemos tenido.
Estamos con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Te quiero preguntar, Joaquín, sobre Marcela Hernando, militante del Partido Radical, muy conocida en el norte, por de pronto porque fue alcaldesa de Antofagasta entre el 2008 y el 2012, y que asumirá como ministra de Minería. ¿Qué opinión tienes de Marcela Hernando? ¿La conoces?
Sí, la conozco, me ha tocado interactuar con ella como diputada. En alguna de las comisiones en que ha formado parte, expuesto en esas comisiones, alguna vez le pedí audiencia. Es una persona, una mujer que del norte, que conoce la vía minera, conoce el sector minero, sabe la realidad, apremio, virtudes y dolores de la industria. Y que además de desearle mucho éxito en su gestión, esperamos que tengamos una buena conversación y un trabajo colaborativo como hemos tenido con prácticamente todos los ministros de minería. Los ministros de minería saben que el desarrollo de la industria requiere un trabajo súper colaborativo entre el sector público y el sector privado, y por lo tanto hay buena colaboración con ellos. Así que espero que le vaya muy bien en su trabajo.
Joaquín, junto con esta norma que busca terminar con las concesiones, la aprobación del royalty, siempre está presente además la idea de que la minería deba retribuir más todavía a las comunidades donde funciona, donde opera, ¿no es cierto? ¿Crees tú que es parte también de los temas que va a imponer Marcela Hernando, si es que así fuera? ¿Crees tú que hay todavía más que aportar desde ese punto de vista, desde la minería?
Bueno, la minería está siendo objeto del deseo tributario de muchos. La pensión universal se va a financiar en parte con ingresos provenientes del incremento de las patentes mineras, que tuvo una aprobación flash, digamos, en la Cámara de Diputados y en el Senado, va a ser ley de la República, según leía hoy día en la prensa. Ya hay un incremento de carga tributaria ahí. Nosotros creemos que es bueno contribuir y que hay una pensión digna en el país, pero no hubiera gustado un debate un poquito más serio sobre las patentes. Yo creo que este proyecto puede que transitoriamente recaude, pero tiene algunos riesgos no menores. Eso lo hicimos ver al ministro de Minería. Creo que en esto había un cierto apuro político por sacar la pensión, no nos parece que es muy necesario, y la contribución ahora mismo siempre tiene mucha nobleza, pero aquí esto es un triunfo a corto plazo que puede tener malos efectos en el mediano y largo, y eso lo lamentamos mucho.
¿Cuánto va a contribuir por esa línea, Joaquín?
¿Faltó qué, perdón, Patricio?
¿Cuánto va a contribuir? ¿Cuánto se va a recaudar?
Yo tenía, según los cálculos que nosotros hicimos, no deben ser más de 100 millones de dólares, 80 o 100 millones de dólares en régimen. Lo que pasa es que esto puede producir algunos efectos colaterales en términos de concentración de patentes mineras. Hay que ver bien cómo se va a aplicar al pequeño minero, que ahora le van a cobrar más caro por mantener las patentes. Esto que se suponía tenía como efecto la descentralización y que hubiera más competencia puede terminar teniendo el efecto negativo, porque los que tienen más recursos económicos son los que van a poder pagar las patentes. Los que no tienen tanto recursos, que el mediano o el pequeño, se va a quedar con más problemas. Y entonces esto puede, no quiero ser alarmista, puede ser un problema político, y se fue por lana y va a salir trasquilado. Entonces yo creo que va a haber que hacerle un doble clic. Muy bien, el gobierno se va a colgar una medalla porque va a haber aprobado bajo su mandato esto, pero esto va a dejar algunos coletazos que va a haber que repensar con calma, digamos, qué es lo que se iba a haber hecho con un proyecto que venía a cambiar un régimen de patentes que lleva muchísimos años en este país, que ha sido muy bien valorado en general, digamos. Pero bueno, y además que, bueno, yo creo que ahí hay un impacto en recaudación. Esto hay que sumarle el nuevo royalty, que va a significar otro impacto en recaudación. Por lo tanto, yo creo que la minería hoy día es el sector productivo que tiene más carga tributaria en el país, porque además de pagar los impuestos regulares que paga cualquier inversionista extranjero y nacional, ya tiene un impuesto específico que significa una carga tributaria adicional entre el 5 y el 14% dependiendo del margen operacional. Ahora van a subirle más. Hay que tener cuidado, digamos, porque esto termina por ahogar a las industrias, si es que las cargas tributarias no son competitivas, digamos. Y entonces creo que eso es la búsqueda de ese punto medio en lo que tenemos que trabajar.
Bien, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Más que Números. Que te vaya gracias. Muy bien.
Igualmente a usted. Adiós.
Gracias, buenos días. Chao.